que te hagas una idea, en nuestro país se mueven cada año cerca de 6.000 millones de euros. Por eso quiero hablarte del narcotráfico y del trabajo de los nuestros para luchar contra las mafias de la droga.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Continúa la ceremonia de coronación de Carlos III en Gran Bretaña. Iván Alonso.
Sí, a las 12 en punto ha arrancado esa ceremonia en la Abadía de Westminster en Londres, en presencia de la familia real y de más de 2.000 invitados, entre ellos los reyes de España, Felipe VI y Letizia. El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, ha sido el encargado de presidir esta coronación, la primera desde junio de 1953. Frente a una Biblia protestante y arrodillado, el nuevo rey ha realizado su juramento.
Yo, Carlos, solemne y sinceramente, en la presencia de Dios, prometo, testifico y declaro que soy un protestante fiel y que, de acuerdo con la verdadera intención de las leyes que aseguran la sucesión protestante al trono, defenderé y mantendré dichos decretos en la medida de mis posibilidades, de acuerdo con la ley.
Hace solamente unos instantes tenía lugar la unción con los óleos sagrados al nuevo rey, un momento muy íntimo del que no ha habido imágenes. Previamente, el arzobispo de Canterbury recordaba en el sermón que la misión del rey es servir al pueblo.
We are here to crown a king.
Estamos aquí para coronar a un rey y coronamos a un rey para servir, es lo que ha dicho el arzobispo Justin Welby. Sobre el altar mayor se han colocado las dos coronas que se usarán en esta ceremonia, la de San Eduardo y la imperial. Con esta última saldrá de la abadía al concluir la ceremonia el monarca. Como te digo, más de 2.000 personas asisten a esta ceremonia en la que ahora mismo el rey Carlos III lleva ya encima su corona, se la acaba de posar el arzobispo de Canterbury. Posteriormente, cuando acabe esta coronación, los reyes van a regresar de nuevo en procesión a Buckingham Palace. Y por lo demás, te cuento también que el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, ha asegurado aquí en COPE que no tiene sentido derribar presas en este periodo de sequía que padecemos. Defiende que esas infraestructuras son esenciales para el abastecimiento humano y para los regadíos.
Todo lo que hay y que sea útil para poder abastecer, especialmente en poblaciones, que es el uso prioritario que por ley de aguas tenemos en nuestro país, hay que mantenerlo. Es decir, si esas presas que están ahora en el ojo del huracán, ¿no?, sirven para abastecer poblaciones, yo creo que habría que conservarlas, porque no tenemos sustitución, ¿no?, para ese abastecimiento, incluso para los regadíos, ¿no?
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Real Madrid y Osasuna se juegan esta noche la Copa del Rey en Sevilla. Juan Bobadilla.
A las 10 de la noche se enfrentan en la Cartuja. Desde allí, la última hora de los rojillos, Alberto Sanz.
Está descansando ahora mismo el Club Atlético Osasuna, los 24 disponibles para afrontar esta noche esa final. Veremos si Arrasate apuesta por Moncayola y Rubén Peña para marcar a Vinicius o por defensa de 5. Arrasate decía ayer que visualiza a Unai y a David García levantando esa copa, y poco a poco esos 25.000 aficionados van dándole un color especial rojillo a las calles de Sevilla. Además, va a haber más de 30 puntos en Navarra con pantallas gigantes para animar desde la distancia al Club Atlético Osasuna, todos ellos con el sueño de ganar la primera copa del conjunto junto rojillo.
Gracias, Alberto. Hoy también tenemos tres partidos de segunda división: 4:15 Mirandés Racing, 6:30 Leganés Huesca y Tenerife Levante. En Fórmula 1, ayer tuvimos los libres del Gran Premio de Miami. Primero fue Verstappen, segundo Sainz y quinto Alonso. Los libres 3 a las 6:30 y la clasificación a las 10. En Tenis Masters de Madrid, ayer Alcaraz se metió en la final, se enfrenta el domingo al alemán Struff, y Rafa Nadal anunciaba ayer que se pierde también el Masters 1000 de Roma. Y hoy en ciclismo arranca el Giro de Italia.
Sigues en COPE, continúa esta hora ya el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos juntamos a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE y también para la línea editorial. Y aquí continúa, fin de semana de COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schierisse la voce e ricomincia il canto.
Los premios Princesa de Asturias son, entre otras cosas, una ventana al mundo. Y el pensamiento europeo necesita conocerse, y muchos españoles no conocen a los ensayistas que están trabajando en el resto del continente. En muchos casos, el nombre de Nucho Ordine, nuevo premio Princesa de Asturias de Humanidades y Comunicación, será una sorpresa, pero lo cierto es que es perfectamente conocido en el continente y muy popular en Italia. Don Nucho Ordine, encantada de saludarle. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
¿Qué le ha parecido este premio? ¿Cómo se lo ha tomado? ¿Dónde estaba usted cuando se lo contaron?
Bueno, ahora estoy en París, soy profesor visitante en el Instituto de Estudios Científicos con los matemáticos. Yo soy un humanista, pero los matemáticos hablan también con los humanistas.
¿Y qué le ha parecido este premio?
Sí, recibí la noticia ayer aquí, más o menos a mediodía, y después un tsunami de entrevistas. Bueno, esto me hace muy, muy feliz por el hecho que me ha gustado dedicar este premio a los maestros que en silencio, en los lugares pobres del mundo, cambian la vida de los estudiantes. Hoy en día en nuestra sociedad el trabajo del maestro no tiene una dignidad ni social ni económica. Se piensa que la escuela moderna la hacen los ordenadores y las pizarras conectadas. Es una mentira, no es verdad. La buena escuela, la buena escuela moderna la hacen solo los buenos profesores. Por eso que tenemos que pagar bien los profesores y tenemos que formar los buenos profesores. Pero para estas cosas no hay dinero. Esa es una realidad muy, muy triste de la Europa y de nuestra sociedad.
Es muy interesante el discurso del profesor italiano, del filósofo Nucho Ordine, Premio Princesa de Asturias de Humanidades y Comunicación, y tiene mucho que ver con las cosas que defendemos en el programa. Vamos por partes. El autor, que es famosísimo desde la publicación de su libro La utilidad de lo inútil, La utilidad de lo inútil, donde defiende justamente las humanidades, la escuela, el aprendizaje por el amor al saber, etcétera. También ha sido destacado por el jurado por su defensa de los valores enraizados en el pensamiento europeo. Don Nucho Ordine, ¿qué es el pensamiento europeo?
La Europa ha tenido muchos grandes valores. Yo pienso, por ejemplo, en el Renacimiento, cuando la Europa de la cultura, la Europa de los científicos, de los humanistas, existía verdaderamente. Hoy tenemos solo la Europa de los bancos y de la finanza, tenemos la Europa del comercio, pero no hay una verdadera Europa de la cultura. la cultura no tiene un peso importante. ¿Cuáles son estos valores, no? El valor, por ejemplo, del conocimiento en sí mismo. Hoy en día hacen creer a los estudiantes que tienen que estudiar para aprender una profesión y ganar dinero. Bueno, cuando un estudiante piensa que tiene que estudiar para ganar dinero, estamos corrompiendo el valor fundamental de la educación, que es hacer aprender, comprender a los estudiantes justamente la importancia del gratuito y del desinteresado. Hemos olvidado que escuela deriva del griego skolē. Skolē significa justamente ocio, significa dedicar tiempo a cosas que no tienen una validad práctica. Y hoy en día se piensa que tenemos que estudiar solo las disciplinas que pueden producir un saber práctico, ¿no? Esa es una locura total. El discurso que ha hecho Boris Johnson hace algunos meses a los estudiantes británicos es un discurso horroroso y antieducativo. ¿Qué ha dicho el primer ministro de la época? Tú tienes que elegir las disciplinas a la universidad que te permiten de ganar dinero. Bueno, ¿qué significa esto? Significa que yo tengo que hacer el médico no por amor a la medicina, solo con la idea que esta profesión me permite de ganar dinero. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos formando buenos médicos o estamos formando gente que tiene ganas de hacer dinero? Porque hoy en día en nuestra sociedad está bajando la ética de la profesión. Porque un estudiante que ha estudiado medicina con la idea de hacer dinero no puede tener una ética muy fuerte. Por eso que en todas las profesiones de nuestra sociedad la ética está bajando. Yo estoy muy, muy preocupado por esto.
Quería preguntarle por su propio itinerario, porque creo que es muy ilustrativo de lo que está explicando. Paradójicamente, don Nucho Ordine no procede de una familia extraordinariamente aficionada a la lectura. En su casa no había libros. En el lugar donde pasó su infancia en Calabria, en Italia, no había libros. Actualmente tiene en su casa una biblioteca de unos 30.000 volúmenes. ¿Nos podría contar qué pasó? ¿Quién fue el que encendió ese interruptor de pasión por la verdad?
Bueno, es una historia como tantas historias, ¿no? De tantos niños que habitan regiones pobres del mundo. La Calabria es una región pobre. Cuando en los años 60 no había librerías, en mi casa no había libro. Y mi papá y mi mamá habían estudiado solo para la escuela primaria. Bueno, sin la escuela, sin los buenos profesores, yo no sería lo que soy ahora. Por eso que defiendo el trabajo, la tarea del profesor. He hecho un viaje fantástico hace algunos días en Colombia, como invitado a la Feria del Libro de Bogotá. Y he visitado los lugares de Gabriel García Márquez, Aracataca, Ciénaga, Santa Marta, Cartagena. Bien, he hecho una experiencia fantástica. He visitado los pueblos palafitos de la laguna de Ciénaga, 2 horas de lancha para ir a estos pueblos palafitos donde no hay nada, hay una escuela. He tenido un diálogo con el profesor que enseña a estos niños. Es un profesor que cada día de Barranquilla hace 2 horas de moto y 2 horas de lancha para ir, 4 horas, y después 4 horas para regresar cada día. ¿Cuánto vale el trabajo de esto, profesor? Para mí vale oro, porque sin esto profesor, los niños no tenían acceso a la cultura, al conocimiento. Bien, en nuestra sociedad, este trabajo de este profesor no tiene un reconocimiento importante. Hace 40 años, en Calabria, un profesor tenía una autoridad muy, muy grande. ¿Por qué? Porque la gente tenía respeto por la cultura, tenía respeto por el conocimiento. Hoy en día, en nuestra sociedad, te hacen creer que la dignidad humana está con el dinero, coincide con el dinero que tú tienes en el banco. Para mí esto es horroroso, horroroso. Hay mucha gente que tiene mucho dinero y no tiene ninguna dignidad. Y hay mucha gente que no tiene dinero, que pero tiene una inmensa dignidad.
Le quería preguntar, don Ucho, por ser prácticos y al cierre de nuestra conversación, ¿qué se puede hacer? Porque a mí me entusiasma su discurso. Aquí lo sostenemos en buena medida en el programa, pero no parece que tengamos ninguna posibilidad frente al avance de un economicismo despiadado.
Bueno, lo he dicho muchas veces. Yo soy fiel a las causas perdidas y hay también un gran escritor español, Cervantes, que a través de la experiencia del Quijote nos ha hecho comprender que tal vez hay derrotas gloriosas, que una derrota puede en el mismo tiempo ser como una sementera que después puede ofrecer frutos fantásticos. Bueno, tenemos que hacer lo que pensamos sea justo hacer. Tenemos que pelear, tenemos que ser profesores salmones, profesores contracorriente, profesores herejes, porque la escuela y la universidad hoy en día forman soldaditos que son consumidores pasivos. No es verdad que la escuela y la universidad forman estudiantes con un sentido crítico que razonan con su propia cabeza. No. Esa es la idea de verdadera escuela y de verdadera universidad. Kant, el gran filósofo alemano, decía: la escuela tiene que ser un laboratorio crítico donde se critican los falsos valores de la sociedad. No, hoy en día la escuela y la universidad preparan exactamente los estudiantes para aceptar pasivamente los falsos valores de nuestra sociedad.
Es fascinante, es el discurso del profesor Ordine, Premio Princesa de Asturias de Humanidades y Comunicación. Nos apuntamos absolutamente a esa batalla perdida que seguro será la simiente de un futuro esperanzador. Le felicitamos por el premio, prometemos leer la utilidad de lo inútil y seguramente podremos encontrarnos aquí en el programa alguna otra vez para afrontar debates fascinantes. Adelante y muchísimas gracias.
Con mucho gusto, muchas gracias.
Un abrazo, adiós, felicidades.
Un abrazo.
Hace unos días hablamos de la irrupción de la inteligencia artificial en el mercado laboral, cómo lo está transformando y el impacto que tendrá en los puestos de trabajo. Esta semana encima me he quedado perpleja cuando se ha anunciado que el 30% de los puestos de las grandes empresas vinculadoras de Internet va a ser despedido porque va a ser sustituido por estos robots de inteligencia artificial. Y realmente es que esta tecnología va a cambiarnos la vida. Hoy vamos a hablar de la incursión en el mundo del entretenimiento. La inteligencia artificial tiene la capacidad de clonar a actores fallecidos, de tal manera que de repente se puedan hacer películas con Elizabeth Taylor y con Cary Grant y con Marlon Brando. Emular la voz de los cantantes que han existido y hacerles interpretar otro tipo de piezas, o incluso escribir de principio a fin guiones de películas y series de televisión. ¿Debemos temer a la inteligencia artificial? ¿Está nuestro puesto de trabajo en peligro? Vamos a ver qué nos dice nuestra experta en tecnología, Estela Luna de María, CEO de Pentaquart Consulting. Estela, buenos días.
Hola Cristina, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal todo?
Muy bien, muy bien. Impresionante, desde luego. O sea, las noticias sobre el mundo del empleo son hasta preocupantes.
Bueno, sí, no, un poco ya lo hemos comentado alguna vez más en antena, ¿no? Que al final lo que viene es una transformación. No tanto, obviamente los viejos paradigmas van a desaparecer, pero bueno, también pasó en la primera revolución industrial, ¿no? Venían máquinas y los trabajadores decían, ah, las máquinas nos quitan el trabajo en las minas y tal, y en las factorías. Y luego lo que pasa es que encontraron otro tipo de ocupación, otra cosa que hacer. Y ahora es un poco esto, ¿no? Estamos en esta, lo que llaman la cuarta revolución industrial, y el mercado laboral va a cambiar para siempre. Y lo que hay que es encontrar la manera de convivir con estos nuevos, estas nuevas entidades que están con nosotros, y explotar las fortalezas de cada uno, ¿no? O sea, al final pues hay cosas que las máquinas puede que hagan mejor porque no se cansan, no necesitan dormir y tal, pero al final siempre va a hacer falta una persona, un ser humano para esas ciertas darle sentido a todo, ¿no? Esa cierta creatividad. Entonces, bueno, hay que encontrar ese equilibrio, ¿no? O sea, yo creo que es una transformación, no tanto.
Lo que pasa es que hay algo de fraude. Fíjate que hace unos días se hacía viral una canción de Drake junto a Weeknd, que llegó a ser reproducida en plataformas por millones de personas, y luego se supo que quien cantaba ni era Drake, ni Weeknd, ni nada, sino la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial tiene una capacidad de emulación formidable.
Justo, sí, sí, claro. Es un poco lo que decías al principio, que ahora ya ha llegado al mundo del entretenimiento y es difícil saber lo que, no lo que es real, porque bueno, todo es real, sino lo que realmente ha sido producido por quien dice ser, o lo que es una simulación, ¿no? Una emulación de alguien, una transformación, ¿no? El hecho de impersonar a otra persona. Lo siento, estaba pensando la palabra en inglés y no me salía en español. Y es un poco así, que en realidad dicen que son Drake, pero no son Drake. Dicen que el 50% en los dos próximos años de toda la música generada va a ser ya generada por las máquinas. Entonces, tú crees que estás escuchando al cantante, pero en realidad han replicado cada tono, cada sílaba, cada parte musical que hacía antes, lo recombinan de una manera distinta y crean una canción a partir de trozos de canciones que ya ha cantado antes. Los actores, devolver a la vida a gente que ya ha muerto. Un poco, digamos que son cosas que en realidad tú estás viendo algo, pero son cosas generadas por la inteligencia artificial. No es realmente lo que estás viendo, ¿no? Que crea una cierta, no sé si diría sensación de fraude o una cierta sensación de irrealidad, ¿no? De, uff, esto realmente, ¿qué es lo que estoy viendo, ¿no? Estoy viendo a esta persona, me está transmitiendo algo el artista, o es toda una máquina, ¿no? Abre también la puerta a una cierta manipulación, ¿no?
Realmente. Y es un desconcierto, es un desconcierto. Fíjate que herramientas como Dramatron permiten hacer guiones de cine y de televisión de la misma manera que existen ya inteligencias artificiales que te pueden hacer un artículo de periodístico, o te pueden escribir un cuento o una novela.
Sí, al final, y todavía lo de los guiones, pues bueno, siempre habrá el toque final, ¿no? Que lo ponga el guionista y tal. Pero un poco esto, el hecho de que al final la historia no refleja las vivencias de nadie, ¿no? O sea, no refleja la trayectoria vital de nadie, ¿no? Es un poco la máquina como que va recombinando cosas, y es difícil, ¿no?, identificarse con eso. Y el hecho de que al final estás viendo actores que no son ellos, o incluso el hecho de que la inteligencia artificial puede crear personas de la nada, ¿no? Tú estás viendo la imagen de alguien súper perfecto, de un actor o de una actriz y tal, y es gente que en realidad no existe, ¿no? Que han combinado la nariz de alguien con los ojos de alguien, no sé, es un poco, abre una cierta puerta a la inquietud, ¿no? Y lo que tú dices también, el hecho, ¿no?, de que este guión no lo ha escrito nadie, es un poco, no sé, es un poco cierta, se pierde, ¿no? Cierto, ahí sí que se pierde cierto toque humano. Claro. Aquí sí que te doy la razón. El tema de la factoría, pues da un poco igual, ¿no? Si el tornillo del coche lo ajusta un robot o un tal. Pero bueno, esto es un como realmente qué estamos transmitiendo, ¿no?
Bueno, y nos va a llevar otra vez al gran debate de lo que sea, por ejemplo, el arte, ¿no? Quiero decir, de repente te encuentras con la típica tontería moderna, yo qué sé, un plátano pegado a la pared con cinta adhesiva, como ocurría recientemente en Seúl, sí, que era una obra de arte que pasó uno y se comió el plátano, ¿no? Dice, no, es que lo vi y me lo comí. Bueno, es que era la obra de arte, ¿no? Entonces, frente a eso habrá quien diga, no, yo es que prefiero Dalí. Muy bien, pues entonces la inteligencia artificial me va a hacer unos dalises a mí, ¿no? Y entonces, sí. que sea el arte también, cuando lo puedes fabricar así en serie, es también una pregunta.
Sí, claro, realmente un poco rompe, ¿no?, esa cadena de comunicación humana, ¿no? Al final se supone que el arte, que incluso el entretenimiento, en esa parte que tiene de cuestionar cosas, ¿no? Es como que está abriendo una puerta a esta parte más espiritual, ¿no?, que tenemos, y el hecho de que lo haga una máquina es como, ¡buf! ¿Qué está pasando aquí? Es un poco realmente qué se está transmitiendo. Y al final es este futuro distópico en el que todos hacemos cosas por las máquinas y las máquinas nos manipulan y nos dicen lo que tenemos que sentir, lo que tenemos que pensar, pues un poco está viniendo a la realidad, ¿no? Y es ciertamente inquietante. Como que ya no... No
bueno,
sé.
Oírte a ti en concreto, que estás familiarizada con todo esto, que te resulta inquietante, es tanto más inquietante para mí.
Sí, al final a mí me encanta la tecnología, soy una apasionada, lo que pasa que entiendo que hay campos en los que me gusta más que en otros, o sea, y hemos hablado aquí de muchas cosas en antena, hemos hablado de la máquina que da besos, y es una máquina, y hemos hablado de estos asiáticos que se casan con un robot porque no encuentran compañía en el mundo real, o sea, estamos hablando ya de cosas un poco, ¿no?, que rompen un poco los esquemas. Al final, lo mismo dentro de 10 años, seguimos aquí hablando de esto y decimos, ay, ya lo vemos más normal, no lo sé, pero bueno, hoy en día es como, no me termina de cuadrar.
Pues es el momento de la incertidumbre y nos lo dice también Stella Luna de María, CEO de Pentaquart Consulting y experta en ciberseguridad, Big Data, inteligencia artificial y nuevas tecnologías. Muchísimas gracias, Stella Luna.
Gracias, Cristina.
Un abrazo. Hasta luego. Chao.
Hasta pronto.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
Los datos impresionan. Uno de cada cuatro alumnos ha sufrido acoso en algún momento de su vida. Y lo peor es que también uno de cada cuatro dice que puede haber participado en bullying.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Estamos poniendo el foco en este tema, el acoso escolar. Hay que recordar que en estos casos no solo sufren los niños, sino también sus familias.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
La ducha de tu casa perdiendo agua, el radiador de tu coche y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Regalar a tu madre es poner un lazo a un me importas, aún lo mereces. Regalar a tu madre es poner un lazo a unas zapatillas de running Under Armour Surge 3 por 54,95€. Regalar a tu madre siempre será más grande que cualquier regalo. 7 de mayo, feliz Día de la Madre. El Corte Inglés.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En O2 te atenderán personas.
Alguien como yo,
Anabel Castro, y en una sola llamada resolveremos todas tus dudas. Si nos necesitas, estaremos encantados de ayudarte en el 1551 o en odosonline.es.
Fibra, móvil y sencillez. O2, respira.
¿Has viajado alguna vez en primera clase?
Chuck Norris.
No he peleado.
El más duro.
¿Cómo lo sabe?
El maestro.
Yo he dado un cursillo sobre educación. Si tú estuvieras en peligro, también tomarías precauciones.
Delta Force y Delta Force 2. El sábado a las 9:30 de la noche, en 13.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre te sorprenden con precios increíbles.
Solo hasta el 8 de mayo tienes la merluza piezas de 3 a 4 kilos por medias o enteras a solo 11,50 euros el kilo.
Sí, sí, has oído bien, a 11,50 euros el kilo. Solo en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Vamos a analizar y visibilizar esta España envejecida. Vamos a tres ciudades.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Que sí, que tú y yo lo sabemos, que la primavera ha desbordado tu terraza, tu huerto, tu ático, tu jardín. Pues prepáralos con Steel y su equipo de máquinas a batería. Confía en su tecnología, en su calidad. Son máquinas ligeras, cómodas, fáciles de usar. Y ahora, por la compra de un cortacésped de batería Steel Aquea, te regalan 75 euros. Cómpralas en Steel.es o en tus tiendas especializadas Steel. Estas herramientas preparan tu jardín con las mejores ofertas.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La semana pasada mencionamos el viaje del Papa Francisco a Hungría y comentando sobre ese país subrayamos que han tenido que acoger entre 1,5 millones de refugiados procedentes de Ucrania. Lo cierto es que el salto a Hungría del Santo Padre, que normalmente anda por países mucho más alejados, con situaciones mucho más complejas desde el punto de vista de las minorías católicas, etcétera, tenía que ver, entre otras cosas, con una sensibilidad hacia la guerra de Ucrania. El Papa está definitivamente horrorizado de que nadie se siente a hacer conversaciones de paz. Y al regreso de su viaje a Ucrania, hizo saltar la liebre cuando afirmó que había en marcha un plan o algún tipo de actividad por parte de la Iglesia para mediar en la guerra. Os podéis imaginar que eso ha despertado ríos de tinta, portadas, programas, etcétera. Después ha caído sobre el asunto un poco de agua fría cuando tanto la parte ucraniana como la parte rusa han afirmado que no tenían conocimiento de plan alguno. Vamos a intentar poner negro sobre blanco. Don Ginés García Beltrán es nuestro obispo de cabecera, es obispo de Getafe, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Ginés, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Me alegro de escucharte una semana más.
Interesante, en cualquier caso, el dolor del Santo Padre por la guerra y su deseo de que cese.
Así es, el Papa desde el primer momento lucha, trabaja por el final de esta guerra. Toda guerra es absurda y esta también, y por eso pues gestos desde el principio de montarse en el coche e ir a la embajada rusa casi sin previo aviso para pedir por favor la paz, el intento de ir donde sea a pedir la paz. Pero como has dicho, pues esto en el viaje de regreso el otro día de Budapest, pues saltó un poquito la noticia, sobre todo cuando Ucrania y y Rusia desmienten que exista nada. Pero yo creo que si retomamos las palabras que el Papa dijo el otro día, pues nos damos cuenta, en primer lugar, yo he intentado escuchar las palabras del Papa, ver lo que dijo, y el Papa en ningún momento habló de una negociación ya abierta para devolver los niños robados de Rusia, sino que el Papa habló de la disposición de ponerla en marcha. Es más, el Papa, que yo creo que aquí es donde está el tema más candente y más fuerte, ¿no?, habló que la Santa Sede ya viene trabajando en una agenda negociadora, pero dijo: no puedo entrar en detalle porque todavía no está abierta. Por tanto, el Papa, sobre todo, lo que yo creo que deja traslucir es que la Santa Sede lleva más de 8 meses trabajando en esto, que hay una comisión en marcha, que es verdad que no es pública, que a lo mejor no es oficial, ¿no? Y a raíz del desmentido de estos dos países que están en conflicto, ¿no?, yo creo que también es un argumento muy importante las declaraciones el otro día del secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, ¿no?, que dijo: bueno, no, yo no me invento nada, no es una interpretación, yo sé que estos países estaban informados. Por tanto, esta salida en defensa del Papa, del secretario de Estado, que lleva todas las relaciones internacionales de la Santa Sede, que sabe muy bien cómo es el tablero internacional, también el de estos países, pues sus declaraciones son muy importantes. Él dice que se sorprendió, que se sorprendió de las declaraciones de estos países, y él dice, un poco para excusar también, dice: bueno, estas informaciones se dan, no sabemos si llegan a donde tienen que llegar, pero después afirmaba: no es mi opinión, no es mi interpretación, yo sé que estos países estaban informados.
Claro, hay una diferencia muy grande entre decir: bueno, tal vez lo que no se ha planteado es un plan en puntos con acuerdos firmes, etcétera, y eso es lo que han desmentido los países, o hay mala fe, hay realmente un intento de mediar que no se ve correspondido. Son dos cosas diferentes.
Bueno, vamos a ser bien pensados, ¿no? Hay algunos analistas internacionales que han dicho: bueno, puesto que no es oficial, pues estos países se permiten el lujo de decir: no sabemos nada, no existe nada, pues porque como están a la greña uno con otro, pues no quieren darse por enterado hasta que no haya nada. Pero que a verlo, lo hay. Y que hace ya meses que están trabajando en una comisión para intentar solucionar este problema bélico, que se ha convertido en problema bélico, eso es verdad. Es decir, el Papa no miente, el Papa dijo la verdad, y de hecho él dijo: no puedo hablar más, cuando sea oficial yo lo contaré.
Pues me alegra extraordinariamente. Evidentemente, tener un obispo de cabecera es también tener un hilo con el Vaticano, y esto ciertamente es una noticia fabulosa para nuestros oyentes. Ginés García Beltrán, recemos por la paz, porque nos hace falta, y esperemos que esto vaya hacia adelante. Muy feliz semana, obispo de cabecera.
Gracias, Cristina, igualmente a todos los que nos escuchan, y recemos por la paz. Hasta la semana que viene.
Adiós. Que ya bajan corriendo Diego González y Laura Rubio. Muy buenos días otra vez.
Hola, ¿qué tal?
Aquí estamos. ¿Cómo estás?
Vamos a ver qué nos cuenta Teresa Ecobo y qué estrenos podemos recomendar. Buenos días.
Pues mira, tengo que empezar por deciros gracias a todo el equipo de COPE Fin de Semana, porque lo de Nucci Ordine no tiene precio. Ya. O sea, es que de verdad, me habéis dado el día, la felicidad que me ha hecho escuchar esta persona. Bueno,
qué impresionante, en fin,
impresionante,
qué titulares,
que sí.
Ciertamente.
Sí. Justo con este tipo de cosas te das cuenta que no te tiene que preocupar el avance de la inteligencia artificial, sino el desavance de la natural.
O el avance de la estupidez, sí.
Efectivamente, o sea que con gente así merece la pena. Bueno, vamos por los estrenos de la semana, que cómo no, vienen con la peli de la semana, que está súper publicitaria, se llama Guardianes de la Galaxia, volumen volumen 3. Suena así y ahora os cuento más cosas.
Todos buscábamos una familia hasta que nos encontramos. ¿Estáis listos para una última aventura? Volaremos todos juntos hacia el eterno y bonito cielo.
Tenemos la última película de la trilogía de estos superhéroes, del cómic que se creó en 1969, dirigida por James Gunn, con todos sus actores, y aquí nos encontramos con una historia en la que uno de los personajes está bastante, bastante delicado, y además estos superhéroes tienen que luchar contra un villano, pues que realmente quiere construir un mundo donde la gente sea perfecta. Pero claro, cómo no, estos personajes tan inadaptados que nos apasionan en esta película tan irreverente, llena de humor, con esos musicones, porque es que la banda sonora de Guardianes de la Galaxia es brutal, pues hacen que la película sea un cierre fantástico a la trilogía. Después tenemos desde Gran Bretaña una película que nos lleva a la realeza, en concreto a la de Ricardo III, en una cinta titulada The Lost King, que suena así.
Sé que puedo encontrarlo.
¿Al rey?
Muchos han intentado encontrarlo y han fallado.
Quiero desenterrar a Ricardo, de una persona a la que juzgaron injustamente en su vida.
Bueno, maravillosa, The Lost King, El Rey Perdido, una película que nos presenta a Sally Hawkins, que es una de mis actrices favoritas, en el personaje de una persona real que se llama Philippa Langley, que era una oficinista, una ama de casa británica normal y corriente, aficionada a la historia, que decidió encontrar el cuerpo real de Ricardo III en el año 2012, diciendo que no lo habían lanzado al río, sino que estaba enterrado en algún lugar. Una lección de historia fantástica donde te das cuenta que hay mucha gente estúpida narrando la historia, contándote cualquier barbaridad que damos por veraz y que realmente, de verdad que habría que hacérnoslo ver, pero que es una película genial sobre la perseverancia, sobre cómo una persona que es una Nisu es capaz de darle en la cara a todos los académicos, y luego lo fascinante que es que esté basada en hechos reales, de verdad, maravillosa.
Es lo que te iba, a preguntar, Teresa, si son hechos reales o es ficción.
No, que sí, está basada en hechos reales. De hecho, la protagonista real, la Philippa Langley, que es una mujer británica que de Edimburgo, ha estado en la promoción de la película estos días, o sea que ella...
Y encontraron los restos de Ricardo III en el parking de Leicester.
Pero no te puedes imaginar. Bueno, es que yo esta historia, tengo que decir que no sabía nada de ella, y de hecho yo pensaba, no, ya verás cómo no lo encuentra. Y cuando lo encuentra, es que es brutal, es que es genial la película, de verdad. O sea, es que Sally Hawkins, que el año pasado presentó El Gran Maurice, que también era una peli de un tipo normal y corriente británico, que escocés, que decidió convertirse en un gran jugador de golf, que no lo consiguió, pero otra historia basada en hechos reales, súper edificante, que te habla de la vulnerabilidad, de la perseverancia, de la amabilidad, y en este caso también con mucha intriga, porque claro, es una investigación, una película de verdad que no os podéis perder, es maravillosa, y con el gran Stephen Frears como director, responsable de pelis como Las Amistades Peligrosas o Alta Fidelidad. O sea, es un película. Y por otro lugar, vamos a recomendar una película fascinante sobre un personaje que le encanta a Cristina López Lifting y a mucha gente, que se titula la película Madre Teresa, no hay amor más grande. Así es como suena.
Quería ser misionera para llevar la vida de Cristo a la gente.
Aceptó toda esa fama y honores porque lo vio como una gran oportunidad para ser defensora de los pobres.
Yo sé que, Cristina, en cuanto he dicho este título, tú ya has desconectado de los demás. Tú tienes tu película favorita de la semana, que es la de Madre Teresa, no hay amor más grande, porque a ti te encanta la santa, y yo lo entiendo. Es una película que es un gran documental, tengo que decir que solo se va a estrenar 2 días en las salas de cine, el lunes 8 de mayo y el jueves 11, ya podemos comprar las entradas en los 70 cines donde se va a estrenar, y es una película definitiva sobre la historia de la santa, que nos presenta, por un lado, de forma cronológica, su vida. Por otro lado, la obra de las misioneras de la caridad en sitios, vamos, geniales y con historias brutales. Y por otro, profundiza en lo que fue la teología y cómo fue la vivencia espiritual que llevó a la santidad a esta gran mujer con sus declaraciones y también con gente súper impactante, como por ejemplo el postulador de la causa de su santidad, que es el padre Brian Kolodiechik, que se llamaba. También está el consejero y su amigo personal, el obispo de Rochester, de Estados Unidos, Monseñor Robert Barron. También está el productor y hermano del actor de Mark Wahlberg, que es Jim Wahlberg, que conoció a la santa después de un altercado brutal, estando él en un estado de drogas increíble. O sea, gente que realmente la vida de la santa le ha impactado. Una película que está producida por los Caballeros de Colón, que además de ser una presencia increíble de la religiosidad, hacen este tipo de producciones. Una película de verdad que no os podéis perder. Es fascinante, Madre Teresa, no hay amor más grande. Y repito, solo va a estar en cines 2 días, 8 de mayo, el lunes, y jueves 11. Pero ya podemos comprar las entradas en los cines en las que se va a estrenar. Y por último, recomiendo, antes de los estrenos de 13, una serie británica brutal, increíble, que se titula Sherwood, que fue uno de los mejores dramas de la BBC del año pasado. 3 nominaciones a los premios BAFTA, mejor actor de reparto, mejor actriz de reparto y mejor serie dramática, dirigida por James Graham, que es un señor que es súper conocido como guionista, que nos cuenta una historia que él conoció basada en hechos reales en 2004 en el pueblo en el que él creció, que fue cómo asesinaron brutalmente a 2 sindicalistas y todo lo que fue la investigación de quién era la persona que cometía estas atrocidades. Ya sabéis, como todas las series que crea la BBC, con unas grandes interpretaciones, una gran ambientación, una serie increíble. Bueno, fantástica, Sherwood, o sea que no os la podéis perder. Y por último quedan las recomendaciones de la pequeña pantalla, que ya sabéis que 13 hace un gran esfuerzo por proponernos la mejor televisión, una televisión que está ligada a la verdad, que está ligada también a la trascendencia y también al mejor cine. Tenemos hoy a las 3 menos 20 a Clint Eastwood en una comedia. Comedia, sí, comedia, señores, sí. Va a dar man porrazos, pero también nos vamos a reír mucho con el personaje que interpreta Clint Eastwood en Duro de Pelar, de la que sacó Rebeca ese temazo que luego tenemos en nuestra cabeza taladrándonos. Tenemos también a las 5 menos 20 La Gran Pelea, El Último Pistolero a las 7 menos 10, Delta Force 1 y 2 a partir de las 9 y media de la noche. Vamos, a tope. Mañana Viva el Cine Español a las 3 menos 20 con ¿Qué hacemos con los hijos? Y a las 4 y media con La Gran Familia.
Ojo, a las 4 y media, que yo no me canso de verla.
Ya te digo. Y te dan ganas hasta de tener familia numerosa. Lo que no sabes es cómo mantenerla. Pero luego a las 6 y media, El Último Atardecer. A las 9 y cuarto, Un Puente Lejano. Y a las 1 de la noche, ya de madrugada, El Primer Gran Asalto al Tren. Fantástica película, de verdad que sí.
Mi querida Teresa, muchísimas gracias por darnos siempre buenos consejos, por llenar nuestro fin de semana de arte y de entretenimiento. Un abrazo muy fuerte.
Y arte no creado por nada digital, ¿eh? Así que a disfrutarlo.
Efectivamente. Bueno, pues nos marchamos del programa y nos marchamos con esto que ha sido sin duda la sintonía de las noticias internacionales, la coronación del rey de Inglaterra, ¿verdad, Laura Rubio?
Bueno, menuda mañana hemos echado aquí súper pendientes ahí cuando ponían la corona. Oye, ha sido muy emotivo. A mí me encantan estas cosas, las cosas como son.
No hace falta nada más que ver decir tu cara.
Sí, ¿verdad? Sí. Llevo toda la mañana emocionada.
Vamos a saludar a Lorena Motos, nuestra corresponsal en Londres, que ha estado siguiendo y está siguiendo todos los actos. Lorena, ¿cómo van las cosas?
Muy buenos días de nuevo, pues todo bien. Yo, como dice nuestra compañera, también emocionada porque aquí en la calle se palpa el ambiente, aunque hace un día bastante desapacible, hay que decirlo, que está lloviendo mucho. Bueno, no mucho, esa llovizna inglesa típica londinense, pero la gente está en la calle, está todo el mundo, nadie se quiere perder. A mí lo que más me llama la atención son las familias, bebés, hay niños, hay embarazadas, hay gente mayor, hay gente joven con las banderas de Reino Unido, llevan paraguas con la bandera de Reino Unido, está todo el mundo lleva algo que para reconocer que están orgullosos de este día, que están orgullosos de la monarquía y que están celebrando una coronación histórica, puesto que hace 70 años que no la viven así. A mí lo que más me ha llamado la atención de la ceremonia, si quieres así para sí, dar las últimas pinceladas, pues sobre todo el momento de la unción de los óleos sagrados procedentes desde Jerusalén. Y porque hay que tener en cuenta que ese es el momento como más espiritual en el que el rey viene del poder divino.
Sí, bueno, en el que se convierte literalmente en la cabeza de la iglesia.
En rey de la iglesia.
Sobre este asunto me ha llamado la atención que pongan los biombos. Yo no lo sabía, lo de los biombos.
Sí, siempre lo tapan. De hecho, a la reina Isabel la taparon como con un... como no un toldo, pero como una especie... también la taparon por arriba. No me sale ahora la palabra.
Sí, que la, pero que digamos que la rodearon por completo, mientras que la parte superior en este caso no se ha cubierto, pero se trata de esa absoluta intimidad del rey con su Dios. Es un momento como la confesión, ¿no?
Y luego también me ha resultado interesante que, por ejemplo, la coronación de la reina Isabel no se vio porque el duque de Edimburgo no fue coronado, como en este caso sí la reina Camila, ha sido esa parte, ¿no? También a mucho más breve, más austera, pero a mí me ha gustado mucho cuando le han puesto allá la corona, que estaba un poco incómoda y se retiraba un poco el pelo. Y luego el momento cuando ella ya se ha levantado, se ha tenido que arrodillar ante él y cómo se han mirado.
Hombre, para ellos, fíjate, es que es el final de una historia increíble. Tenemos el momento exacto de la coronación del rey. Podemos escucharlo en un momento.
God save the king.
God save the king.
The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up the light of his countenance upon you.
Es el momento en el que rezan sobre el rey para que Dios lo proteja en esta misión de encabezar a su país y constituir una referencia para todos. No, ha sido una ceremonia curiosísima y lo que yo me pregunto, Lorena, es la gente de la calle en el fondo se la ha perdido. La gente que está esperando en el cortejo no ha podido verla.
A ver, nosotros, por ejemplo, que estamos justo en los alrededores del palacio, de la abadía de Westminster, no, pero sí que es cierto que hay muchísimas pantallas, hay más de 60 pantallas gigantes repartidas por toda la ciudad en sitios estratégicos, entonces mucha gente sí que la está viendo ahí también, en bares, cafeterías y, como no, desde casa.
Y desde luego lo que cabe establecer es que esto exacerba el sentimiento nacionalista, ¿no? Que ellos están realmente muy orgullosos, esto funciona al final.
Sí, hombre, date cuenta que no es un acto, no es una ceremonia que sea solo para los ingleses. Lo estamos siguiendo todo el mundo.
Exactamente.
Todo el mundo.
Pues es Lorena Motos. Mañana volveremos a hacer conexión con Londres. Muchísimas gracias a nuestra corresponsal.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Que decíamos, contabas tú, preguntabas que si la gente lo estaba viviendo, aunque fuera desde la calle. De hecho, hay tres lugares clave en los que se han instalado varias pantallas gigantes, en los que son Hyde Park, Green Park y St. James Park, que son parques gigantescos de Londres, bueno, que supongo que en más ciudades se habrá hecho, pero que todo el mundo que quiera puede llevar picnic, mantas, taburetes o lo que le plazca. Esto viene en la página oficial de la coronación.
¿Y a nuestros oyentes les ha interesado el evento?
Sí, y mira lo que dicen sobre esta coronación.
Para los que critican la ceremonia de coronación, se han fijado en el prestigio y publicidad turística gratuita de Londres, los medios informativos conectados y el turismo asistente a la misma, lo que supone para ellos.
Sí. Y la celebración que están haciendo los ingleses me parece genial, a mí me gusta. Ellos hacen publicidad al mundo entero de su país, mucho marketing, y eso les reporta dinero y además a ellos les gusta.
Claro, es que al final lo que están, todo esto lo está viendo, como decía nuestra corresponsal, es un escaparate a todo el mundo. Lo está viendo prácticamente desde todas las partes del planeta. O sea, que imagínate. Bueno, y hay más oyentes que nos dan su opinión sobre todo esto.
Fundamentalmente lo que más me impresiona y envidio de lo que va a pasar en Inglaterra
es el respeto y la admiración que tienen los británicos por sus tradiciones, por sus símbolos. Creerán o no creerán, pero lo respetan, lo viven. Y la prueba está en que es la monarquía más famosa en el mundo entero. Por algo será, porque tienen el apoyo de su pueblo. Eso es algo impensable en España.
Pues ahí queda esa reflexión de los oyentes. Nosotros nos vamos. Mañana a las 10, las 9 en Canarias, te estaremos esperando aquí en el Día de la Madre. Somos Marcio Ortega, Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio, Jesús García Arcilla. En el control estaba Cinta Molina y en el central Jorge Fuentes y Cristina López Cristín. Te dice adiós, España.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Bang. El Eastwood más simpático y mejor acompañado.
¿Qué te parece?
En las dos partes de una relación muy mona.
Si seguimos así, la gente acabará hablando mal de nosotros.
Duro de pelar y la gran pelea.
Eres un tipo guapísimo.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
Del 4 al 17 de mayo, Hipercor te ofrece hasta un 50% de descuento en una selección de colchones y bases y financiación a tu medida.
¿A qué esperas para cambiar?
Para que descanses tú y tu bolsillo.
Consulta condiciones en Hipercor y en hipercor.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Que en el coche te montas los mejores conciertos es tan cierto como que en Aldi, cerca de 9 de cada 10 clientes dice que la calidad de su compra es igual o superior al precio que paga por ella. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos en todas nuestras marcas de calidad. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Me dio la motivación.
Me dio la tranquilidad.
Me dio la visión positiva. Me dio la información.
Me dio la seguridad.
Me dio la confianza.
Y todo esto me lo dio mi Family Banker de Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, número uno en satisfacción de clientes por cuarto año consecutivo. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas y
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La empresa Mattel, fabricante de la famosa muñeca Barbie, ha sacado al mercado un nuevo modelo. Tiene una forma más redondeada, orejas más pequeñas, puente nasal más plano y ojos almendrados. Y en las palmas de las manos tienen una sola línea. Son rasgos físicos característicos de las mujeres con síndrome de Down. Esta muñeca incorpora además un collar con tres flechas que representan el tercer cromosoma 21, el cromosoma extra, cuya presencia determina genéticamente este síndrome. Tenemos una Barbie con síndrome de Down, pero cada vez tenemos menos personas con síndrome Down. Hace unos días se publicó el estudio Demografía del síndrome de Down en el mundo. Ese estudio señala que en España hay 5 nacimientos de bebés con síndrome Down por cada 10.000 nacimientos. Hay una tendencia importante al descenso de la natalidad de personas con este síndrome en todos los países, pero el caso de España llama especialmente la atención. Cada vez es más frecuente que una vez identificadas en el seno materno se proceda al aborto. En 40 años, la población Down ha descendido un 88% en España y se encamina, según las previsiones, a que no haya ningún nacimiento en 2050. Estamos ante lo que el Papa Francisco denuncia como la cultura del descarte, que en este caso se aplica a los no nacidos. Todos los que no entran en unas falsas categorías de normalidad, como los ancianos, los no nacidos, los pobres, los inmigrantes o los discapacitados, corren el riesgo de ser, de una u otra forma, descartados.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.